el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ISER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Es un gran placer compartir con usted la semana octava de estudios sociales del libro Talamanca. ¿Qué tal, José Ángel? ¿Cómo está?
Muy bien, Flori. Muy contento que usted, que nos acompaña, nos permita entrar en sus hogares y lugar de estudio.
Así es, José Ángel. Hoy le traemos un tema muy interesante, como fue la situación y organización sociocultural de Costa Rica durante la colonia de 1575 a 1821.
Desde el inicio de la colonia, Costa Rica perteneció a la Capitanía General de Guatemala. Era una provincia muy pobre, con pésimas vías de comunicación y con una población indígena reducida.
No había ni oro ni otros metales preciosos, y solo atraía a los colonos dispuestos a dedicarse a la agricultura de subsistencia.
Recordemos que el sistema de encomienda desaparece en el siglo XVI y surgen las reducciones, que fue determinante para la mano de obra y la evangelización.
Las reducciones se establecían alrededor de un templo, un cabildo y una plaza central. En los alrededores se establecían las chozas de las familias aborígenes.
Otro tipo de explotación tributaria que se dio en la colonia fue el repartimiento de indios alquilones. Estos eran hombres que trabajaban a cambio de un salario, realizando labores como ornato y aseo de calles, templos y en edificios públicos o haciendas.
Mientras que los indios naboríos laboraban prestando servicios domésticos y artesanales en los centros urbanos y recibiendo a cambio un salario en especie o en dinero.
Ahora centremos nuestro interés en la ciudad de Cartago, capital de la provincia de Costa Rica, centro neurológico de la sociedad colonial en el siglo XVII.
Claro, fue el centro político, económico y religioso de la provincia de Costa Rica. Vivían solo los españoles, mientras que los negros y otras etnias vivían en las afueras de la ciudad.
El primer rasgo que conviene señalar es que la economía de la provincia se caracterizó por el aislamiento y la falta de recursos financieros y la escasa importancia dentro del Imperio Español.
El principal impulso que tuvo la economía fue la actividad ganadera en el Valle Central, tan esencial para la dieta del europeo.
Mientras que la agricultura se consolidó más tarde debido a las necesidades propias de esa actividad. Se cultivó cereales, frutas y legumbres que habían en España.
Existieron en la provincia de Costa Rica dos tipos de propiedad. La gran propiedad de gran vocación agrícola, sembrándose maíz, trigo, entre otros productos.
Pero Flori, también se dio la pequeña propiedad o chacra en el Valle Central. Al fragmentarse las grandes propiedades, ya sea por herencia o por la venta, y por último, mediante la búsqueda de nuevas tierras.
Es así que surgen los pequeños propietarios y se efectúa la expansión al Valle Occidental, estableciéndose la chacra como estructura agraria.
De gran importancia en esa época de la formación de nuevas ciudades en el Valle Central Occidental.
Claro, debido a la creciente explosión demográfica, se hizo necesario la creación de ermitas para los feligreses. Fíjese, la primera de ellas fue la ermita de Lagunilla de Heredia en 1706, que luego se trasladó a lo que hoy es la ciudad de Heredia, en aquel entonces denominada Villa de la Inmaculada Concepción de Cubujuquí.
Y en el año de 1737 se funda la Villa Nueva de la Boca del Monte, o llamada San José. A propósito de esto, en el libro San José y sus comienzos de Don Cleto González Víquez se lee.
Según refiere el obispo Til, cuando en 1736 se erigió la Inmaculada Concepción de Cubujuquí, en parroquia independiente de Cartago, el Cabildo de León ordenó que se edificara una iglesia en el Valle de Aserrí, y para ello se escogió el sitio llamado Boca del Monte.
Este poblado se desarrolló muy rápido gracias al cultivo del tabaco. Después de 45 años de su fundación, se estableció un edificio para la factoría de tabacos en 1784 para la exportación a Panamá y Nicaragua.
Ah, si usted es manudo, o sea, de la provincia de Alajuela, en esa localidad se fundó el poblado de Alajuela o Villahermosa. En 1782 conformaban Villahermosa los poblados de Alajuela, Ciruelas, Targuás, Púas y Río Grande.
Y en 1793 se fundó Escazú, y otras que se fundaron fueron Cañas en 1739, Bagaces en 1714 y Liberia en 1769.
Cada una de estas poblaciones poseían familias que cultivaban la tierra, criaban ganado y construían casas. No existía el comercio, la industria y riquezas, y la población era muy escasa.
Otra forma de explotación en Costa Rica fue la esclavitud de negros, traídos de África. Cabe destacarse que la utilización de la mano de obra negra era para labores agrícolas y tuvo poca importancia en Costa Rica.
A los negros se les destinó más bien a prestar servicios domésticos y artesanales en zonas urbanas. En la región de Matina se comenzó a producir en gran escala el cacao.
La plantación se convirtió en una unidad agrosocial, trabajada por esclavos negros e indígenas. A estos últimos se les tenía para que hicieran cargo de iniciar el cultivo, pues ellos eran los que dominaban la técnica de la siembra y el cuidado del cacao tal.
Los dueños eran personas que contaban con suficientes recursos económicos y por lo general residían en la ciudad de Cartago, es decir, eran propietarios ausentistas.
La historiadora Elizabeth Payne, en el fascículo Nuestra Historia, número 5, explica cuál fue la importancia de la mano de obra esclava negra, en especial en el Valle de Matina.
Debido a que el negro esclavo se considera parte del capital de su dueño y su adquisición en Costa Rica es limitada, este se destina en principio a labores urbanas. Muchos esclavos jóvenes son entregados por sus dueños para aprender oficios artesanales como la sastrería, la carpintería, la herrería o la cantería. Por otro lado, los esclavos domésticos conviven en casa de sus dueños como sirvientes. Es frecuente encontrar documentos en donde se envían a Nicaragua o Panamá un esclavo o esclava con el objetivo de venderlo, y su precio es variado, pues depende de su color de piel y la nación de procedencia, su edad, su sexo y su especialidad.
¿Qué piensa usted acerca de ello? Ahí le dejamos esa pregunta. Le agradecemos su atención y le invitamos al próximo programa del Maestro en Casa.
Bueno, es hora de despedirnos de usted, que ha estado con nosotros.
¡Qué lástima! Pero ya sabe que tiene una invitación para que nos acompañe la próxima semana en su programa El Maestro en Casa. ¡Que esté muy bien!
¡Hasta luego!
Este programa fue producido por ICER
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.